Cope más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06, estás en Cope más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Eguerdión, muy buenos días. Bueno, si estabas escuchando Cope Euskadi, ya ves que estamos hablando de la nieve que ha caído, de la que está por venir y todavía nos queda. Y es que estamos adentrándonos en el invierno, es lo que toca. Enseguida vemos los avisos de tráfico y el tiempo, y ya sabes que hoy nos vamos a ir a la naturaleza. Estábamos deseándolo desde ayer, decíamos, hoy nos vamos al Centro de Estudios Ambientales en Álava para ver su agenda, para ver los sonidos que nos llegan también en invierno, porque sí, es invierno, pero también hay vida a nuestro alrededor en la naturaleza. Y nos lo va a contar Gorka Belamendía, técnico del CEA y quien más conoce todas estas tierras, estos seres vivos a nuestro alrededor. Comenzamos. Vamos a ver la sala de pantallas. Julia, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación alternativa de carriles en el cruce de Avenida Santiago con José Mardones en los pasos de peatones, de la ocupación del carril derecho en Portal de Legutiano 17 y, por último, informar de la ocupación de carril en Fueros 43. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues cielos muy nubosos, cubiertos, nevadas, viento del noroeste con rachas fuertes. Además, hay que tener atención con ese viento. Temperaturas máximas en moderado a notable descenso y heladas también, que se producen sobre todo de madrugada. Tenemos una temperatura que apenas sube y que además, bueno, aunque marque los 3-4 grados, pues suele ser la sensación térmica inferior. Tenemos ahora mismo 2 grados con sensación térmica de cero, así que hay que abrigarse y cuidado con los balones.
Mediodía.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Upa, tú. Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba.
Mediodía.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Toda dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar, puti, puti, com no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o penso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quim, 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 quim.
Ay, qué bueno las fusiones de música de nuestro compañero David González y ese pato que suena de fondo y las imágenes que estamos viendo. Y lo estábamos hasta riéndonos un poquito porque parece que tiene un peinado nuestro invitado. Bueno, no el primero, que es Gorka Belamendía, sino el pato que sonaba. Gorka Belamendía, técnico del CEA, ornitólogo en la Sociedad Aranzadi, galardonado con el Premio Periodismo Ambiental en 2020. Muy buenos días. Feliz año, Gorka.
Muy buenos días y feliz año a todas y a todos. Efectivamente, gracias por seguir invitándome en este 2023 a estar aquí. Y además hoy, de una manera realmente afectuosa, porque puedo estar contigo.
Aquí nosotros en el estudio. Qué alegría nos has dado,
sí,
Gorka.
Sí, sobre todo porque desde la pandemia no nos habíamos visto, creo que una vez, en una ocasión. Pero es que después la vida nos lleva a tener que correr demasiado.
¿Verdad?
Efectivamente, y tirar de teléfono.
Es cierto.
Y eso hace que, joder, fíjate la primera pregunta que te he lanzado, Alicia, ¿qué es esto que habéis colocado aquí? Y cómo me ha alegrado que me
está
hayas dicho...
Está nuestro estudio
sí,
ambientado,
son unos, ¿verdad?, CDs que han colgado del techo y que yo pensaba que a ver si iba a ser un tema electrostático.
Que podía haber sido muy bien, ¿eh?
Y me dices, Alicia, que es la deco- decoración navideña. ¡Olé!
Sí,
olé
que nos
David,
pone David, ¿no? González, nuestro compañero.
David, magnífico.
Cada Navidad nos cuelga del techo, para que se hagan idea nuestros oyentes, unos CDs, pues eso, que van colgando, no son bolas,
pues
de Navidad, pero casi.
Idea.
Muy bonita.
No, realmente.
Es que tiene unas ideas, David.
Un elemento decorativo, un elemento además muy visual, sí, y atractivo, y además que encima coincide como esos copos de nieve que
es
caen,
verdad,
a lo largo de la Navidad.
Pues fíjate, a ver si nos lo deja hasta las candelas,
así,
por lo menos hasta el 2 de febrero, porque le dimos, no nos lo quites, David, que nos gusta mucho. Me estaba comentando ahora que efectivamente muchas personas lo hacen para que no se acerquen los pájaros,
sí,
cuando plantas algo, ¿verdad? Yo he visto a mi Aita hacerlo, ¿eh?
Sí,
para que
yo
no
también,
vengan a picar.
Que aquí, sí, dentro, como no tenéis pájaros, no,
claro,
lo iba a decir, ¿no?
Bueno, algún pájaro se nos cuela de vez en cuando.
Sí, de dos
pero
patas.
Pero eso.
Bueno.
Como, o pájara, vamos.
Como yo, hoy aquí, no, que no, me he colado.
Con todo el cariño lo decimos,
yo
con
también,
todo el cariño.
Yo también, y sé que lo decís además con esa.
Claro que sí, con el humor, ¿no?, que tenemos que tener muchas veces, ¿no? Porque,
sí,
aquí vienen temas duros, menos duros, y temas muy agradables y amables, como este que nos traes tú de la naturaleza.
Pues hoy te traigo una exclusiva, Alicia.
Anda.
Una exclusiva, porque verdaderamente merecía la pena el dejar caer en tus ondas la presencia de un ave rarísima a nivel de toda España, que es la serreta chica, de la cual has puesto ya una foto en Google, para ver la belleza de este pato, que verdaderamente es inusitada. Estamos hablando de un patito pequeño del mundo, me refiero, de la familia,
¿sí?,
de las serretas, que son aves caracterizadas por tener un pico alargado, fino y lleno de espinas, lleno de dientes.
Uh-huh.
De ahí le viene el nombre de serreta,
ah,
¿no?
Claro.
De ese pico, de ese paladar inferior y superior, con dientes aserrado, que tiene con el fin de poder capturar los peces de los cuales se alimenta, que inclusive para ello, para poder enganchar a los más escurridizos, tiene el pico acabado en arpón, con
uh-huh,
una punta muy fina, con el fin de poder cogerlos, poder alimentarse de ellos.
Fíjate, lo de los dientes, perdona, Gorka, es que
¿sí?
me ha resultado que encima en el sonido podríamos casi hasta percibirlo, ¿no? Ese castañeteo que tiene y como que hay algo dentro ahí que
sí,
hace.
Y qué sonido más escurioso, peculiar,
sí,
es como,
sí,
un gorrinchu, ¿no? Como un pequeño cerdito, ¿no?
Sí.
Ahí, ¿no? Aquí gritando. Y
curioso es.
Bueno, pues es al final un canto de diversos machos que he podido sacar de internet, te digo la verdad, porque como os estoy hablando, es un ave rarísima y es tan rara que hasta el 2018 solamente había 35 citas, o solamente se han homologado, digamos,
uh-huh,
la palabra correcta, 35 citas a nivel de toda España. Y después,
es
entre
increíble,
el 2018 y el 2022, que es el año pasado, cuando la Sociedad Española de Ornitología publica el nuevo Atlas de las Aves Nidificantes de España, se dio la casualidad de que aparecieron dos nuevas citas más. Es decir, tenemos 40 en toda la historia de la ornitología de España, que bien,
uf,
procede desde 1930, desde aquella década.
Es increíble. Increíble, Gorka, y aquí, que tengamos aquí ahora mismo en Álava, entonces.
Sí, efectivamente, 3 ejemplares en la balsa de Añúa, y por lo tanto desde aquí os invito a todas las personas que nos estéis escuchando a que os acerquéis a este bello pueblo situado en la llanada central, cerca de la Nacional 1, muy cerquita del pueblo de Gaceta,
¿sí?,
y que en cuyas traseras, en la cara sur, por decirlo así, del pueblo, se encuentra una balsa de regadío que en estos momentos está acogiendo a estas 3 aves, estos 3 ejemplares, que por cierto, no vais a poder ver el macho tan bello, de con ese plumaje níveo, blanco,
uh-huh,
puro, moteado, ¿no?, o franjeado en negro, junto con un auténtico lunar en el ojo, que del tamaño de una castaña, hace que parezca que tiene el ojo negro, pero
sí,
que que como punto más distintivo, te iba a decir, también presenta una cresta en su cabeza que en el momento en que se encuentra excitada, se encuentra nerviosa, rápidamente la eriza. Bueno, no es el caso que de los 3 ejemplares que tenemos aquí, son 3 hembras que, como ves,
ajá,
es un plumaje mucho más grisáceo en general,
sí,
pero que
pero
tiene
también
la cabeza,
son muy bonitas,
sí, esa cabeza de color castaña, de color ocre, muy brillante, que junto con el moflete en ambos lados de tonos blancos, hace que sea un pato curioso. Y además, el pequeño tamaño que tiene, su capacidad de zambullirse hasta ciertas profundidades, vamos a decir en torno a los 4 o 5 metros, con el fin de coger esos peces, hace que veamos un pato muy activo, que en el momento en que, si podemos disfrutar de él, es porque está sesteando, pero en el momento en que está activo, vais a ver lo nervioso, lo nerviosa en este caso que
en
es.
En este caso que son estas 3, ¿verdad, hembras? Fíjate que parece tan fácil cuando nos lo dices, pero nosotros nos acercamos allí a Añúa, Gorka,
sí,
y las vamos a ver.
Las vais
vamos
a poder ver.
Están,
sí,
todo el rato allí, se moverán, supongo, como para alimentarse.
Se mueven dentro de la balsa,
pero no navegando,
no se van de la balsa, menos con este temporal que, como bien has abierto el programa, tenemos encima de nuestras cabezas. Y luego, además, está acompañada de otra serie de patos, como pueden ser, hay un pato colorado, pero hay ya unas cuantas decenas de ánades frisos, de porrones moñudos, de porrones europeos, junto con fochas, el somormujo, unas cuantas docenas de zampullines. Uh-huh. Es decir, Añua es una de las mejores balsas para albergar vida silvestre en el plano de la ornitología que tenemos en Álava. La acompañarían Gaceo, Ezquedecocha, Luzuriaga, pero Añua, en este caso, al ser tener una masa forestal adosada al entorno de la balsa, hace que sea un lugar, yo creo que con mucha querencia para estas especies árticas, estas especies que proceden de las taigas, de esos bosques boreales en los cuales se reproducen. Y para que te hagas una idea, su área de invernada pues es el norte de Francia, un poco lo de las Islas Británicas también, pero no tiende a bajar de ese límite latitudinal. Y es una especie que además se encuentra en franca decadencia, porque para que te hagas una idea, solamente hay en torno a 130.000 individuos en todo el mundo. La mitad de la población de Álava, a lo largo de una superficie que sería como 1000 veces la superficie de España, porque va desde el Ártico europeo hasta los bosques más boreales de Siberia.
Qué curioso todo lo que nos cuenta, y gracias por esta exclusiva hoy. A Gorka Belamendia pondremos en nuestra web de COPE País Vasco todo esto que nos está contando y todos los sonidos, porque queremos que permanezca ahí y que nuestros oyentes lo puedan recuperar en cualquier momento. Una maravilla, una maravilla. Y nos reíamos al principio, decía lo del peinado, en este caso entonces del macho, y decíamos, fíjate qué peinado parece que lleva tan bonito, pero bueno, cuando me has dicho que es porque él se irrita o se encuentra igual ante una alerta, entonces ya no...
Pero es bonito, ¿no?
Es precioso.
Y cuando lo ves erizado, no, fíjate esas líneas tan sutiles de tonos negros que recorren el blanco del pecho o los flancos laterales, o esa franja ya en formato de cuña que viene a tener sobre el dorso, hace que sea un pato, en el caso del macho, que verdaderamente bien merece la pena desplazarse, como se están desplazando ornitólogos procedentes de toda España a poder verlo, aunque en este caso solamente, como vuelvo a decir, solo sean hembras las que tenemos aquí.
Sí, 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 pero merece la pena igualmente. Bueno, y a nuestros oyentes que lo busquen, como me decía antes Gorka, busca Serreta Chica, ¿eh? Ahí en el buscador pueden ustedes buscar Serreta Chica para disfrutar de estas imágenes. Bueno, pues muchas gracias, Gorka, y vamos con esa agenda de actividades del CEA para este invierno 2023, que está arrancando ahora ya con fuerza, ¿verdad? Ya,
sí.
Lo había hecho oficialmente el 21 de diciembre, 22 de diciembre, pero ahora ya con toda su fuerza, todo su esplendor, que es lo que toca, y como decíamos, hay vida y
hay actividad
a nuestro alrededor, ¿no?
Efectivamente, fíjate que desde el CEA se han organizado en los dos equipamientos principales que tenemos, el Jardín Botánico de Oladizu, ¿no?, con ese infogune a la entrada del jardín, con esa casa de la dehesa, cerrando ya el borde más sureño de este entorno, o el equipamiento de Atadia, que conocéis bien todas y todos, han organizado para estos dos espacios 91 actividades. 90 realmente, porque la 91 es el ciclo, la muestra de cine de medio ambiente que tendremos ya para finales de febrero, comienzos de marzo. Pero que a lo largo de estos poco menos de 90 días que viene a tener este primer trimestre, resulta que tenemos casi una actividad por día, actividad de toda índole, porque tenemos desde tres exposiciones, ¿no? Aproximadamente tenemos dos conferencias, tenemos unas 44 actividades familiares, venimos a tener 24 recorridos y el resto que son cursos y talleres. De tal manera que volvemos a tener una auténtica amalgama. Un auténtico encuentro para todas las familias, los jóvenes, los más peques, para en general todos nosotros y nosotras, con el fin de que podamos seguir concienciándonos. Desde esta exposición que inauguramos ayer, Alicia,
ayer mismo, ¿verdad?
Sí, de Ilustraciencia, que desde aquí pues es volver a invitaros. ¿Por qué? Porque el dar un paseo por el centro de interpretación recorriendo 40 ilustraciones que tienen que ver no solamente con entornos botánicos, elementos naturales, sino también elementos geológicos, disecciones del cuerpo humano. Es decir, volver a atraer aquel punto de atención atención que a lo largo de los primeros siglos, te hablo después del medievo, en cuanto a que la ciencia de la naturaleza fue avanzando gracias a estos ilustradores, a estos naturalistas que verdaderamente tenían mano y pluma en el pincel con el fin de representar a la perfección cada una de las distintas piezas naturales que por un lado se descubrían o por el otro lado se querían estudiar, y que a lo largo del siglo XX pues fue una práctica que cayó en decadencia, se olvidó, y que gracias en definitiva aquí en España al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que de la mano con la Asociación Catalana para la Comunicación Científica y con ayuda, claro está, pues del FECIC, ¿no?, de la Fundación para el Estudio y de la Ciencia, que forma parte del Ministerio, o inclusive de la Caixa, pues ya en el año 2009 lanzaron un concurso con el fin de volver a poner en práctica la ilustración científica, volver a poner esta herramienta al alcance no solamente de los ilustradores, sino de la visión de todo el mundo que puede apreciar sus detalles, con el fin de volverla a sacar a la luz, de volverla a darle utilidad.
¿Cómo no tener ganas de ir a ver estas exposiciones con la pasión que nos lo cuenta Gorka Belamendía, verdad? Y que ya tenemos ahí para nosotros, ¿no? Para ir dentro de los horarios que se establece, que podemos buscar en internet.
Eso es.
En la página del CEA, ¿no?
Para... Y que hasta el 19 de febrero podremos contar con esta exposición. Luego vendrá otra, pero si quieres ya lo dejamos para más adelante.
Sí, porque tenemos además cursos, talleres, tenemos recorridos naturalísticos, tenemos otro sonido que nos traes, que en cuanto nos digas, estamos deseando darle paso, ¿te parece?
Pues cuando quieras, Alicia.
Ahí está. Qué distinto, ¿no?, al sonido anterior.
¿Qué crees que es, Alicia? ¿No?
Vamos a ver, tengo una pista.
¿Tienes una pista?
Claro, porque nos has enviado datos esta mañana, ¿no? Entonces, también lo sitúo en este caso en una charca, ¿no?
Sí.
Y yo te diría, Gorka, esto es una rana.
Sé
que es un sapo porque me has dicho que es un sapo.
Estamos ahí, ¿no?, o escuchando.
Pero me hubiese costado, ¿eh? Me hubiese costado analizar el sonido.
A un auténtico anfibio que, fíjate, tiene la peculiaridad de cantar bajo el agua. Es decir, este sonido ha sido grabado gracias a un hidrófono, a meter un micrófono subacuático con el fin de oír a ese macho, ¿no?, croar, podríamos decirlo así, ¿no?, con el fin de atraer a las hembras. Y es un anfibio peculiar que, como bien sabéis, le queremos mucho en el humedal de Salueva, porque tenemos aquí una de las mejores poblaciones que hay en toda España. Álava es el territorio histórico que mayor distribución y mayor población alberga de esta especie, y Salueva es uno de los enclaves que, junto con el Parque Natural de Izki, podemos decir, se consideran de los sitios hot point, de esos puntos calientes para la conservación de este anfibio a nivel de toda España.
Al lado de la ciudad, Gorka, es que cuando nos cuentas esto, los tenemos viviendo a nuestro lado.
Sí.
Es que convivimos.
Sí, y fíjate, hay veces historias que uno se inventa, que este anfibio es muy común al norte de los Pirineos y sobre todo en Francia. Y ya sabéis que las tropas de Napoleón, cuando en sus guerras, ¿no?, con el fin de conquistar España, pues se traían en los carromatos también alimentos, ¿no? Y no se sabe bien que cuando tienen esa desbandada con el fin de huir del duque de Wellington en el ataque o contraataque que hacen los ingleses, este ejército francés se mete por los humedales de Salueva, donde sus carros, sus carromatos, quedan enganchados, quedan embarrados, quedan entorcados en ese barro, y no se sabe si en un momento dado, con el fin de aligerar el peso, lanzan al suelo barriles de comida y en uno de esos barriles pudiera ir ranas con el fin de alimentarse de sus ancas.
¡Qué historia!
¿No? Y entonces de ahí es que tenemos una población que verdaderamente y genéticamente hablando es más parecida con la francesa que con otras poblaciones cercanas como puede ser la de Izki.
¡Qué curioso!
Bueno, esta es
pero dentro
un cuento
de la
chino
historia,
mío, que realmente no lo he leído
preciosa
en ningún lado, pero siempre...
Pero tú crees que puede ser
que
algo de
haber
eso
pasado, efectivamente,
sí,
sobre todo porque genéticamente no tiene... ninguna significación, parentesco, con las poblaciones más cercanas que tenemos,
claro. Ajá. Bueno, puede ser, y además es muy bonito, ¿no?, que eso forme parte de la historia, además.
Y desde aquí, pues, invitamos a todas las personas que quieran acercarse a conocer este animal a que puedan hacerlo a finales de este mes de febrero, el viernes y sábado último del mes, o bien el primer fin de semana, que en torno al Día Mundial de los Humedales, ¿sí?, como ya viene siendo desde hace décadas, el CEA organiza a fin de seguir dando a conocer las poblaciones, los beneplácitos, la importancia que tiene este anfibio declarado como vulnerable. Uh-huh. Y entonces es un elemento que sonoramente, ¿no?, merece la pena escuchar por esa peculiaridad que tiene de cantar debajo del agua para atraer, ¿sí?, a las hembras, pero es que de luego tiene un significado ya, yo creo que muy propio para nuestra ciudad, por ser uno de esos elementos claves para la conservación, ¿no?, de la fauna de nuestro municipio.
Desde luego. Pues mira, me recuerda a los que cantamos bajo la ducha.
No cantando bajo la lluvia, sino bajo la...
Y se escucha perfectamente desde fuera, ¿eh? Exacto. Cuando está el sapo.
Qué bueno.
Ahí, pero sí, todos tenemos ahí, ¿verdad? Nuestro parecido, sí, todos somos, sí, seres vivos al final. Pues lo decíamos al principio, esta exposición, hay más, pero hablabas de la que comenzaba, sí, ayer, cursos y talleres, conferencias, recorridos naturalísticos y actividades familiares. ¿Alguna cosita que quieras destacar?
Sí,
en
dame,
estos 4 minutos.
Dame 2 minutos para hacer publicidad,
claro que sí,
por favor, Alicia.
Hombre,
dos minutos
merecida
para hacer publicidad, no nuestra, sino de una iniciativa que lleva a cabo la Asociación Cedintia en torno a elegir la mariposa del año.
Ay,
desde hace ya 8 años, la Asociación Cedintia promueve, una asociación dedicada a promover la conservación, divulgación, ¿no?, y estudio de las mariposas, pues viene sacando esta línea de la mariposa del año a fin de que seamos la ciudadanía en general quienes eligiésemos.
Oye, qué verbo más.
Sí, más resultado difícil.
Pero sí, quienes elijamos, es, ¿no?, verdad, podamos elegir.
Sí, quienes podamos elegir, efectivamente, ¿no?, la mariposa del año, y para ello este año han seleccionado 4 mariposas de las cuales podemos votar por una, uh-huh, de ellas. En concreto, por un lado, pues venimos a tener la dorada canaria, que es una pequeña mariposa de este archipiélago, que por cierto solamente se encuentra en las islas más occidentales y que inclusive ha llegado a desaparecer ya de la Isla del Hierro, uh-huh, pero por el otro lado tenemos la prosalpina, la esfinge prosalpina, que por cierto es una mariposa que tenemos aquí en Salburua, está incluida dentro de lo que es la directiva de hábitat y dentro del catálogo de especies sensibles o punto a desaparecer, y es una mariposa nocturna, pero más que nocturna yo te diría que es una mariposa crepuscular. Aparte de ser de un tamaño grande, de, uh-huh, aproximadamente unos 10 centímetros de punta a punta,
es grande, sí.
Hablamos de una mariposa de tonos verdes, con los laterales de las alas completamente ovulados, como a manera del lóbulo, uh-huh, de oreja,
¿sí?,
no redondeados. Es una auténtica gozada. Y por lo tanto, este año también la han puesto en la lista de estas especies que merecerá la pena que votemos todas las personas a través de la página web de la Asociación Cedintia, www.asociacioncedintia.org, con, uh-huh, el fin de tener esta mariposa que la tenemos en Salburua, y es la única de las cuatro representantes que hay hoy en día, de las que han puesto la asociación sobre la mesa, y por lo tanto, a ver si conseguimos que
tenemos gane. Difundir un poquito esto entre todos, y a ver si lo conseguimos.
Y eso que hay otra de las mariposas, que es la hormiguera oscura, que fíjate, tiene una vida súper truculenta y rocambolesca, porque es una mariposa que de larva, cuando alcanza su máximo tamaño, resulta que se lanza al atardecer al suelo con el fin de que sea recogida por un género de hormigas, las mirmica, que como huele a las larvas de las hormigas, resulta que las recogen del suelo en ese momento concreto, que es de mayor actividad para estas hormigas, porque si fuese en otro momento, encontraría otras hormigas que se las comerían, matarían.
Ya.
Y estas hormigas se las llevan a su hormiguero, donde la van a alimentar, donde la van a cuidar, donde van a protegerla, mientras ella, esta larva, se va a alimentar de las larvas de hormiga, ¿no?, de su interior.
Fíjate.
Hasta el momento en que crisalida dentro del hormiguero y sale ya al exterior.
¡Qué maravilla, Gorka!
Una cosa biológicamente hablando fantástica, maravillosa, como tú bien dices, y que también está incluida dentro de esas 4 especies que, junto con la mariposa manto violeta, ¿no?, hacen el conjunto de 4 especies que podemos elegir como mariposa del año.
Pues ahí estaremos. No sabes cuánto te agradecemos todo lo que...